Nos metemos en una recorrida gastronómica por las cocinas del mundo para saborear los platos más caros y curiosos. La Gran Buffet. Ahora, en una.
Estamos en una comilona, hoy en el Día del Panadero, para que Grida Angelo nos cuente por qué el pan tiene una K al final. ¿Por qué es punk?
Ay, qué lindo, ¿no? Qué hermoso cuando las cosas tienen sí. que ver. Me estoy abanicando porque hace un horno hoy aquí. Que
hoy tenemos
que
el horno prendido.
El horno en honor.
Estamos
al
sacando
día
del productos
pan.
Todo el tiempo.
Sí, sí, sí. En cualquier momento salimos nosotros tostaditos. Bueno, esto se celebra el 4 de agosto, un día como hoy, en conmemoración de la fundación de, escuchan esto, la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos.
¡Epa!
Todo eso. Sociedad Cosmopolita. Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos.
Lo de resistencia y colocación no llego a entender.
Sí.
Sí, colocación. ¿Cómo colocas un obrero panadero?
No, bueno, para que den trabajo a los obreros panaderos
a
debería
ver,
ser.
Traducción, un sindicato.
Sí.
El primer sindicato de panaderos en Argentina. Esto sucedió el 18 de julio del año 1887. Ustedes dirán, pero 18 de julio, 4 de agosto, ¿cuál es la cosa? Y es que recién el 4 de agosto de 1957 empezaron a usar la fecha, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, el 4 de agosto es el día del panadero.
Sí.
Y destacamos la importancia de los que se encargan de hacer el pan y otros alimentos que llegan al hogar de todo el país. Así, todo muy constitucional.
Bien.
Esta organización que comentaba antes y que no voy a decir porque se pierde media hora de programa cada vez que la pronunciamos, es como si lo hubiese escrito el mismísimo Dostoyevsky, es una de las más antiguas y combativas del país y que fue creada bajo la influencia de anarquistas italianos como Enrico Malatesta.
¡Hey, Malatesta!
Y Héctor Mattei.
Okay.
Lo maté, este cronograma.
Lo maté.
Lo mateico. Sí. Bien, por esos años la ciudad de Buenos Aires se estaba urbanizando, venía toda la población de inmigrantes europeos, todos nuestros abuelos, bisabuelos, padres, etcétera, etcétera, que generó un aumento de panaderías. Esta necesidad de poder comprar un alimento barato.
Claro.
El inmigrante venía justamente porque no la estaba pasando bien y vino con muy pocos recursos.
Uh-huh.
Y muchos de estos primeros panaderos que fueron inmigrantes trajeron sus recetas de lo que llamaban bollos. Viste que cuando uno va a Europa te lo venden como bollo, algo de panadería, sobre todo en España. En Italia también tienen mucho de bollo. Dulces y salados.
Uh-huh.
Acá los conocemos como facturas. Y también traían un poco de ideas anarquistas y socialistas, inmigrantes subversivos, ¿no? Están harina y anarquismo. Era como una bomba hermosa. Y empezaron a organizar a los trabajadores por sus derechos y demanda frente a una situación crítica. Y era que los salarios eran muy bajos mientras aumentaban los alquileres en los conventillos y en los alimentos.
Claro.
Parecido un poco también a cosas que siguen pasando el día de hoy, si te pones a pensar, pero bueno.
Sí, sumado a otros factores también, pero por
pero
eso
claro.
era tan contestataria esta pues, asociación.
Te traigo las recetas, laburamos todo el día. Es más, alguna datita que tengo es que la clase trabajadora en ese momento tenía, en 1887, el 65% trabajaba 10 horas. Entre el 11 y 14, perdón, el 22% trabajaba entre 11 y 14, 14 horas.
Sí, es un montón.
Pan,
sí,
al lado del horno.
Y aparte, solo en horarios que arrancan,
claro,
no sé, arrancan. 3 de la mañana, 4.
Claro. Sí, te iba a decir eso.
Sí.
Y solo el 13% había logrado 8 horas.
Claro.
O sea, era un montón. Entonces, el primer sindicato de panaderos, esa organización que les conté, hizo la primera huelga al gremio en enero del año 1888 por el aumento de salarios y bajar un poco el tema de las horas de trabajo, es inhumano. Y esta huelga fue salvajemente reprimida por las fuerzas policiales. Entonces, la influencia anarquista no solo dejó rastros en esta organización obrera, sino en los propios productos que vendían en las panaderías. Y acá es donde se pone muy simpático el hecho, porque como una forma de protesta a la represión, los panaderos porteños bautizaron irónicamente las facturas con hombres que pretendían ridiculizar a la policía, el ejército y la iglesia.
Esto es súper interesante para que sepan de dónde vienen esos nombres que son rarísimos.
Por favor,
y te dan vergüenza pedir en la panadería.
Joven Centennial, joven Millennial, o usted señora que quizás no lo sabía, pero el público se renueva. Estas tres instituciones claves que sostienen el Estado, recuerden, policía, ejército e iglesia. La policía quedó inmortalizada en las facturas como vigilantes, por el uso del bastón para reprimir.
Claro.
La segunda dio nombre a Cañoncitos y Bombas, el Ajá. ejército, que las bombas son los profiteroles, básicamente, claro. y los cañoncitos, bueno, los que conocemos. Mientras que para burlarse de la iglesia crearon las bolas de fraile, los suspiros de monja y uh-huh. los sacramentos.
Suspiro de monja y bola de fraile me parece que es lo mismo.
Yo pensé que era lo mismo, claro.
Sí.
No, el suspiro de monja tiene más de palo Jacob en la masa. Pero si quieren ahondamos otro tema en la constitución.
Es un poco más dura por ahí.
Como más aireada.
Porque la bola de fraile no es la borla que viene con el
no.
cinturón ese que
no,
se pone.
No,
la
señora.
Sotana. ¿Qué? No, es el
testículo, claro.
Bueno. El escroto. ¿No?
Está bien dicho de las dos maneras.
El escroto del fray, le decían en esa época.
Si es testículo. Póngame
dos escrotos de fray, por favor, Juan Carlos.
Con dulce de leche.
Claro. Ah, les gusta como el fray, y ahí le tiraron el nombre.
Qué
el de la
lindo
zona.
No pedir tentáculos de fraile ahí en la panadería. Bien, ¿y por qué también la iglesia? Porque era la responsable de legitimar en algún punto toda esta desigualdad social, planteando ideas como, las cosas son así porque Dios quiere.
Claro, el misterio de la fe, siempre.
Ni el más
la iglesia
dedo,
y el misterio de la fe.
Nos chupamos que estén mal pagos, que la estén pagando sí. en la iglesia. Dios quiere. Y también los libritos, esta es una perlita, uh-huh. que con su forma hacían referencia a la educación. Y en la educación buscaban esto de decir, vamos a empezarnos a darnos cuenta un poquito de que nos están
claro. peleando
con la plata y que tenemos que instruirnos un poco más para poder defender estos derechos. ¿Y por qué le decimos facturas a todo este
qué?
Conglomerado? ¿Alguno ya tiene la datita?
No.
Sí, pensé que venía de algo tan literal como que están hechas, como que es una factura, como agarraron una harina e hicieron esto.
Pero no se conocía a todos estos dulces como facturas. Uh-huh. Y decidieron llamarlos así porque los miembros del sindicato decían que tenían que ponerle valor a su trabajo.
Ahí
como
va.
Una factura, que la factura como factura de contabilidad propiamente dicha para facturar ya existía antes el término.
Claro.
Entonces englobaron todos estos en el nombre facturas.
Bien.
Bien.
Está relacionado
bien.
Directamente con lo que siempre pensamos
sí.
y así se hacen los
claro.
chistes y estaba relacionado
sí, sí, sí.
con eso.
Acabo de ver un meme justo recién antes de esta sección que lo tiene a Julio Iglesias como protagonista, rodeado de panificados y como es 4 de agosto, cuando ya pensaste que había pasado todo, llegan las facturas de Julio. Que está bien.
Ese meme me hizo la mañana porque
claro.
Agostini no funciona.
No,
Agostini,
suelten
Agostini.
Muy forzado.
Prefiero
suelten.
Resabios de Julio out
sí.
of context en otros meses, pero no, es con
sí,
Julio la cosa.
Es con Julio.
Bueno, más datita. El pan realmente es uno de los alimentos más antiguos. Tenemos orígenes del pan 4.000 años antes de Cristo. Le llamaban pan líquido.
Uh-huh.
Porque en realidad a la cerveza le llamaban pan líquido
sí.
porque era del mismo la misma levadura de la que se hacía el pan, esta cebada fermentada con agua. Entonces cuando querías una cerveza pedías pan líquido.
Uh-huh.
Esa era la importancia. La palabra, por ejemplo, compañero
uh-huh.
o compañera, ¿qué tiene que ver con el pan? Bueno, significa que comen del mismo pan.
Ah, compañero.
Compañero.
¡Guau!
Bueno. Esa red data wow.
Una data wow.
Blown. Sí, de verdad, ¿eh?
Y el hacer buenas migas también.
Claro, sí. Muy bien. Comparten
no hay nada
el
más
pan.
Lindo que hacer al margen, ¿no? Pero unas buenas migas juntos.
Jodeme que amigo viene de ahí también. No.
Interesante.
Sería demasiado.
O sea, no,
sería,
pero
entra, te digo.
Podemos llamar al departamento de teorías conspiranoicas
sí,
y
por
que
favor.
Por favor pueda.
Lo armamos enseguida.
Balnar todos estos.
Junto con dos paranoicos amigos y ya.
Bueno, tenemos un poco más de datita, quizás en un rato seguimos revelando, pero
sí.
primero no quería dejar agregarle el toque dangerous
Ajá.
a mucho comunismo, anarquismo, no sé qué.
Claro.
Y faltó el toque gourmet.
Uh-huh.
Maridajes de panes y vinos.
Ok.
Lo que necesitábamos y no sabíamos que podíamos tener.
Pan y vino.
Pan y vino. No todo es el pan y vino de la iglesia. Hay maridajes especiales. Por ejemplo, un pan brioche. Tan rico que
qué bien, qué rico que es.
¿Con qué queda bien? Con un espumante.
Ajá.
A ver, si tenés un champán de denominación de origen francés, pan brioche, o sea, te da como la fórmula perfecta, pero si no, es un pan brioche con un espumante.
Solo el pan. No le metes nada, no es un sándwich. No,
solo el pan, okay. Que es muy rico, como una picadita. Además, el espumante siempre es el vino que te dan antes de tomar otros vinos, o el de brindar, porque es el que con las brujas te abre el apetito. Entonces te haces como una picadita de brioche y espumante.
Claro.
La textura del pan brioche es suave, pero tiene una corteza crujiente. Esto lo hace perfecto porque con las brujas del champán va resaltando el sabor, la dulzura y la amargura que el pan balancea con lo ácido del vino.
Es casi una factura salada el pan brioche.
Sí.
¿No?
Esa si cosa le quieres agregar.
Hermosa, voluminosa,
es hermoso. Es hermoso. Habría que dormir en un pan brioche.
Sí, una almohada de pan brioche.
Sí,
necesito.
Por favor. Y a la noche le vas pegando mordisquitos.
Sí, a los dos días, cuando aparecen los duendes verdes, ya está. No lo podés seguir usando. Pero sí.
No, te la vas a comer antes. Claro. No dura. Pará, pero igual, si le quieres poner algo por encima a ese pan brioche con espumante, salmón. Definitivamente.
Ah, bien. En el diome, porque me da como pecado romper esa voluminosidad, esa cosa, esa voluta de pan.
¿Cómo en el diome quedo?
Claro, cortas al medio.
Ah, sí.
Y le dejas la cúpula perfecta. Sí, sándwich. Sí. Claro.
Ay, se está poniendo caliente el tema. Bueno,
hambre, sí.
Baguette. La famosa baguette. Uh-huh. Que tiene su, o sea, no es solamente el pan ese comprado en el supermercado, sino que la baguette tiene una composición especial. Esta va con el Pinot Grigio.
Bueno.
Grigio, ahí, italiano. El pan baguette es como un sabor más delicado y terroso y se complementa bien con este vino blanco. No solamente por el sabor, sino por la textura.
Está Beba ahí queriendo decir.
Hola, chicos.
¿Cómo estás, Bebi?
Bien. Lo que pasa es que la baguette que compramos ahora, estamos acostumbrados a comer esa cosa química que te venden en los supermercados.
Claro, no es eso.
Y eso no es baguette.
No. Igual. Qué bien, compras uno de esos en el supermercado y le vas arrancando el codito.
Sí, pero viste qué pasa.
Y llega desintegrado a la caja.
Al día siguiente es un pan duro con un gusto raro.
Para mí se come adentro del supermercado mientras haces las compras. ¿No? Primero que agarras
es
una baguette y le vas agarrando como pedacitos.
Para mí es un buen pan la baguette para tostada el otro día.
Tostada
el otro día de baguette.
Perfecto.
Pero baguettes tradicionales y artesanales no hay en ningún lado ahora.
Hay unas panaderías, pasa que son carísimas.
Hay panaderías así.
Claro.
De todo lo que conocemos hay un negocio de especialidad.
Claro, ahora sí.
En este momento histórico. Vos sabés que con lo que dijiste del súper me vino un ratatouille. Claro, o sea, yo iba con mis papás al Yo te conozco.
Claro.
Y agarrábamos una baguette y nunca llegaba viva a la caja. O sea, te mostrábamos que no.
Papel.
Pero nunca llegué. Y después teníamos que agregar otro. Y creo que hubo un día donde tuvimos que agarrar una tercera. Porque te pasabas toda la tarde en el supermercado antes.
Qué divertido hacer eso.
Qué hermoso. Bueno, tenemos la focaccia. Qué rica la focaccia.
Qué rica la focaccia.
En este
por
caso.
Favor. Otra almohada también. Un poco más dura, pero.
¿Por qué no te vas a dormir en una panadería? Alquilate una panadería para pasar
idea.
Más noches.
Aparte es una gran idea.
Que a las 3 de la mañana te empiezan a hacer quilombo con los
arranca muy temprano.
Pones unos cosos para los oídos, para no escuchar.
No, pero me despierto con el olor. Están haciendo media luna y ya está.
Pero que hay una forma más linda de despertarse con el olor.
Muy temprano. Es eso lo que digo. 6 de la mañana ya tenés que estar arriba.
Claro, igual no sé corriendo. Si quiero estar cuando están cocinando las medialunas.
No querés ver, ¿no?
Me parece que dejo... No, claro.
Es verdad.
Bueno, no desconfiemos tanto.
Hay muchas cosas... Pero hay muchas cosas que es preferible verlas ahí en la vitrina, ¿no?
Ya hechas. Sí. Y consumirlas.
Bueno, tu amada focaccia, que es un poco más suave, pero de mayor sabor y de mayor contenido graso, se combina muy bien con un rosado, bien frío, con acidez definida. Corta la grasa y hace que el bocado sea más equilibrado.
Corta la bocha.
Bien.
Y la focaccia tiene, por lo general, algo de romero.
Alguna cosita tiene.
¿No?
Por eso,
alguna
el rosado,
aromática.
Ténganlo en cuenta, está como ninguneado, pero es un vino comodín. En,
no,
en
sí,
la
entro,
escuela de cata y maridaje era como todo con el rosado. Va muy bien.
Mi amigo Fernando Peña tomaba mucho rosado. Y por lo general era acompañado de un sutil cochinillo. ¿Estás para un rosadito? Sí. Y se pedía un cochinillo. Son las 4 de la tarde, Peña. Ok.
Banco.
Sí, obvio.
Banco por mil. Últimos dos panes. Pan de centeno, que está muy de moda ahora, con un buen Pinot Noir. Atención, el de centeno es un poco más amargo, fuerte. Es un pan, un señor pan contundente. Y justamente el Pinot Noir tiene un aroma frutal y combina muy bien porque al igual que el pan del centeno, son como dos clásicos franceses también.
Okay.
Ahí es la combinación por el lugar de origen. Y por último, todo lo que son panes con frutos o nueces o semillitas.
Más alemán.
Alemán justamente va con una cepa alemana que es la Riesling.
Claro.
Bien.
¿Cómo van con la
bien,
Riesling?
Ripoll, por
favor,
bien.
La Riesling. Había un Riesling setentoso ochentoso que se llamaba Valderrobles.
Sí.
Desde muy chiquito, en mi casa teníamos costumbres muy sanas que eran que le daban a los niños vino con soda. La primera gaseosa que probamos fue vino con soda, me parece. Y creo que uno de los primeros fue un Riesling. Y dije, opa, esto cuando crezca lo tengo que tener en alguna parte de mi cabeza.
¿Quiere ser cuando crezca un Riesling?
Claro, pero es parecido al torrontés, ¿no? Tiene sí, como
tiene una cosa del torrontés y justamente esta cosa frutal es muy linda. Hay mucho Riesling en Argentina y hay distintos precios.
Qué rico.
Finalmente, pan con cereales, paté. Definitivamente. Sí. Cereal igual paté. Sí. Sí. Aromatizados o con especias, pescaditos. Pan de pimentón, que lo venden en algunos lugares, con pulpo, obviamente.
¿Pulpillo?
Sí, claro.
¿Es tan
que
barato
sí.
el pulpo, tío?
Pero disculpe. Claro. Me da 2 centímetros de pulpo.
2 centímetros.
Y una lata de caballa. No, así
una
juego.
Ventosa.
Claro.
¿Sabes qué?
Te venden las ventosas ahora por unidad.
¿Te puedo agregar un pan que me vuelve loco? Porque
por favor,
de
pan,
sí, me empecé a fascinar.
Lo que sé con un pan de siglo.
El pan de pizza.
¡Ah! Oh,
por Dios. Bien. Puedo comer 32 paneras.
Sí.
¿Sabes qué? Vas a un lugar, pedís pan de pizza y una proboleta.
Ahí va.
Y jugás a ser Dios.
Y fin. Ya está.
Y ya
después
está.
De eso me retiro.
Y está todo muy bien.
Qué
bueno,
rico
esto
todo.
Es un poquito. En un ratito, si quieren, seguimos hablando de panes y de panes locos alrededor del mundo. Pero bueno, descubrimos un poco que el pan es punk.
Sí, ¿entendés? Claro. Y así anarquista
que,
también.
Y anarquista y tiene mucho así como de ultraviolento.
¿Puedo filtrar un...
Atención.
Un tarifario?
Uy. Va a filtrar un tarifario. ¿El precio de...?
Un pulpo.
Ojo.
De 2 a 4 kilos. ¿Cuánto está el kilo de pulpo?
7.000 pesos.
6.000.
Te tiré una, pero...
Pero sí, pero está muy bien pero, la locura.
Claro, un cuelgue.
Sí.
6 lucas el kilo de pulpo.
Sí, el kilo.
Ok. Un pulpo mediano es de 2.
De 2 a 4 kilos pesa.
4 kilos. Ay, ya Dios. Comen varios, pero...
O sea, chica parte del pulpo.
Claro.
Sí. Hacemos eso.
Y la manera de cocinarla también, algún día tenemos que hablar de eso porque es hermosa.
Sí, yo creo que en esos son los pocos casos donde realmente vale la pena ir a comerlo en un lugar. Porque
claro.
Si no, estás como... Aunque
por
te cueste más.
No puedo ser vegano. Hablo de pulpo ya y empiezo como a generar serotonina, de todo. Como, bueno, qué hambre
langosta, tengo. Langosta.
La violencia doméstica contra el pulpo es parte de la cocina.
Ahora claro, tu dueño Pablo te va a traer unos rollos.
Sí, sí, antes de que babé. Gracias, Gri.
Bueno, escuchamos un poco de música para Pan Punk.
Por favor.
¿Violadores?
Claro.
¿Uno, dos, ultraviolento?
Sí.
Piensen, cañoncitos, bombas, vigilantes, harinas.
¡Churro!
¡Ay, churro, bonita churro!
Claro, porque da la felicidad al pan, entonces por eso tiene linda la alegría este tema.
Bonita, churro, bonita.